Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Pablo Drizik en Argentina para seguir hablando de Atenas y Jerusalén, las tensiones filosóficas entre estos dos polos de pensamiento. Y hoy con un tema que no hemos abordado directamente, aunque sí seguramente salió en alguna entrega, que es la propia muerte, ¿no?
Sí, Jorge, hoy vamos a intentar repasar nuevamente uno de los grandes temas en los que la tradición de Atenas y la tradición de Jerusalén encuentran modalidades diversas y modalidades diversas que nosotros heredamos. Y en este caso se trata de la muerte, la muerte propia, es decir, frente a la muerte propia. Y frente a la muerte propia no es unívoca la relación ni en la tradición griega ni en las tradiciones de Jerusalén. Pero en principio podemos decir que en la gran tradición de la tragedia griega hay un desdén y un desprecio por aquellos que guardan como un tesoro precioso o resguardan también su propia vida. Es decir, el resguardo de la propia vida es antinómico con la valentía. La virtud de la valentía precisamente se opone a un extremo cuidado o a una extrema atención sobre la autopreservación, sobre el mantenimiento o la subsistencia propia. Eso, podríamos decir, es adjudicable, adosable a toda la tradición trágica y a la tradición épica. Sin embargo, y esto puede ser curioso, en la tradición filosófica griega, ya no quizás tanto en las tradiciones épicas que, como vimos, al levantar la figura de la valentía, claramente debe haber un menosprecio, un pasar por alto la autopreservación, ¿no? Sin embargo, en la filosofía griega hay sí una curiosa obsesión por el momento mori, el momento de la muerte. Y sobre todo por que a uno la pille la muerte con dignidad. Por un lado, Séneca, en las famosas cartas a Lucilio, que están publicadas en español, dedica gran parte de las cartas a meditar sobre la muerte propia y sobre todo a una convocatoria a los lectores a que todo el tiempo, en todo momento y a cada rato piensen en su propia muerte. Él lo llama a esto la praemeditatio malorum, es decir, que se anticipen a la propia muerte, que la imaginen, que se pongan en situación, y con esta suerte de anticipación, que de alguna manera se ejerciten en la llegada de lo imprevisible. Esto, bueno, Séneca era un estoico romano, un estoico del periodo tardío, y no solo Séneca entonces, sino muchos estoicos, tardíos, estoicos romanos, no griegos, han tomado a la muerte como un motivo, pero no solo como un motivo de pensamiento, sino como un motivo de pensamiento que arrastraba una serie de prácticas. Unas prácticas que tenían que ver, digámoslo así, con familiarizarse con la muerte. Incluso para quitarle a la muerte todas las representaciones con las que viene adosada y que en general son representaciones, de terror, representaciones que mueven al miedo. También Epicteto, ¿no? Hablando del estoicismo tardío, propone una serie de ejercicios para familiarizarse, incluso para que la muerte no nos descubra haciendo lo que no queremos hacer o en una situación que no es la deseable. Es curioso también que este motivo recurrente de incluso tomar a la filosofía como el arte de saber morir, una definición compartida por muchos filósofos de la antigüedad, en que la filosofía no sería otra cosa que poder pensar en la muerte. Un vector de pensamiento que quizás concluye en Heidegger, pensando en la muerte, en la angustia y en precursar la muerte. Esa es una terminología de Heidegger, ¿no? De anticipar la muerte, de empuñar. La muerte está unida en Heidegger a una vida auténtica. Porque una vida inauténtica es una vida que desconoce o no asume la muerte. En fin, pero es curioso que haya sido un pensador judío en el siglo XVII, en el 1600, Baruch Spinoza, quien haya proferido la frase. La digo de memoria, más o menos en nada piensa menos un hombre sabio que en su muerte. Por supuesto, Spinoza, que había leído no solo la Carta 12 a Lucilo de Séneca, sino que había leído a Epicteto y había leído muy bien a los estoicos, porque aparte es una gran influencia en su obra. Haya rechazado de plano y tan radicalmente toda esta orientación a la que hicimos referencia antes, y con ese dictum de en nada piensa menos un hombre sabio que en su muerte, vaya a contrapelo de toda una tradición que tenía detrás. Pero todavía, y esto es lo que quería traer, todavía detrás de Spinoza, un personaje bíblico. Podríamos decir, no muy frecuentado, no muy citado, incluso dentro de la Biblia o del Tanaj, Barzilai, ¿no? Un personaje, diríamos, secundario. Una especie de ayudante del rey David, un asistente en varias batallas y al final de su vida, cuando Barzilai está anciano, Barzilai, que leo 2 Samuel 19:32, había proporcionado alimentos al rey durante su estancia en Mahanaim. Nos ofrece este parlamento tan singular que voy a leer ahora. Dijo el rey, ¿no? Es David, a Barzilai: sigue conmigo y yo te mantendré junto a mí en Jerusalén. Pero Barzilai dijo al rey: ¿cuántos podrán ser los años de mi vida para que suba con el rey a Jerusalén? 80 años tengo. ¿Puedo hoy distinguir entre lo bueno y lo malo? Tu siervo no llega ya a saborear lo que come o bebe, ni alcanzo ya a oír la voz de los cantores y cantoras. ¿Por qué tu siervo ha de seguir siendo una carga para el rey, mi señor? Permite que tu siervo, y fíjate, Jorge, la figura retórica que usa, se vuelva para morir en mi ciudad, se vuelva para morir en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Es interesante primero la calma que transmite Barzilai ante un momento en que incluso en la tragedia griega, precursando la muerte, los personajes quedan sumidos en una especie de desesperación destinal, ¿no? Enfrentados a lo ineluctible, a lo irreversible. Y bueno, finalmente esto es la estofa de la tragedia, ¿no? Lo ineluctible, lo irreparable. En lugar de ir derecho hacia la fatalidad, el personaje se vuelve para morir. Es decir, ahí hay algo del orden de la decisión y del volverse. No es que avanza irreparablemente hacia la muerte, sino que se vuelve para morir junto a sus padres. El clima que transmite es totalmente diferente al de la tragedia griega. Pero esta idea casi secular de la muerte, porque hay una idea de la muerte despojada de premios, de castigos y aún de todo un imaginario desplegado de sufrimiento, todo esto está aún mejor representado en un breve parlamento del rey David, 2 Samuel 12:23, donde David, ante la muerte de su hijo, dice: yo iré donde él, pero él no volverá a mí. Esta aceptación de la muerte, que no es resignación, a mí me parece que marca el tono de toda esta gran tradición de Jerusalén sobre frente a la muerte propia. Los patriarcas mueren en sus camas y tranquilos, quizás únicamente en el texto bíblico, en el libro de Jueces, hay algunos episodios que salen, ¿no? de esta modalidad, pero podríamos decir, generalizando, que frente a las perspectivas que nos plantea Epicteto, que nos plantea Séneca, de familiarizarnos con la muerte, de prepararnos, de anticiparnos, de ejercitarnos en ella, en la tradición de Jerusalén hay una aceptación que no es fatalidad Y por otro lado, una idea muy moderna, como que es como la que plantea el texto de Barzilai, el Parlamento de Barzilai que leí recién, en cuanto que no se trata solo de que la muerte nos sorprende, sino que la vida misma va tomando distancia de su potencia, va perdiendo coloratura. Barzilai dice que no puede distinguir entre lo bueno y lo malo, no puede saborear lo que come o bebe, no alcanza a oír la voz de los cantores y las cantoras. Entonces, la idea es diametralmente opuesta. Hay una valoración de la vida, pero también una profunda conciencia del crepúsculo de la vida. Quizás este texto de Barzilai nos recuerda mucho a las memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, ¿no? Es un tipo de meditación muy particular, que transmite una calma que ninguna tragedia griega seguramente pudo llegar a comprender. Bueno, Jorge, espero que haya podido ser claro en la exposición y te envío un gran saludo a ti, te saludo y a los oyentes.
Muchas gracias, Pablo Dresick, por habernos atendido y esperamos contar contigo la semana que viene para seguir analizando estos pensamientos y estas contradicciones que a veces se dan entre posturas diferentes frente a la vida.